Hermanos, bueno, hoy vamos a hablar de 1 Corintios 13, que es conocido como el himno del amor. De pronto algunos de ustedes lo han escuchado, ¿no? El himno del amor es conocido tanto dentro del círculo cristiano como fuera de él, ¿no? O sea, cuando hay algún aniversario de bodas, lo leen mucho, ¿sí? Vamos a mirar entonces qué es lo que dice. No sé si alguien lo quiera leer, de pronto, ¿quién puede ser? Gustavo.
Sí. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor.
Amén. Hermoso, ¿cierto? O sea, este es el capítulo que habla más sobre el amor. Sí, es el de los escritos mejores logrados, inclusive reconocidos por gente pues que no es creyente, es este, 1 Corintios 13. Entonces, ¿de qué estábamos hablando? O sea, para ubicarnos en el contexto de lo que estábamos hablando, pues este es un capítulo como que parece diferente. Y estamos hablando sobre los dones espirituales, ¿te acuerdan? O sea, los dones que Dios dio a cada creyente con el fin de que ayuden a los otros miembros que hay en el cuerpo de Cristo. Y la semana pasada estábamos viendo una analogía muy bonita, que es sobre qué, sobre el cuerpo humano, o sea, cómo los diferentes órganos que hay en el cuerpo humano son como, tienen mucha similitud en cómo funcionan los miembros en una iglesia, ¿cierto? O sea, cómo los órganos se ayudan unos a otros, ¿cierto? No son, digamos, egoístas, digámoslo así, sino que procuran el bien de todo el cuerpo. Por ejemplo, nuestros ojos procuran es que el cuerpo tenga una dirección, ¿cierto? O sea, no están pensando en ellos mismos, sino en todo el cuerpo. Asimismo, los oídos, las manos, o sea, todas andan en función de un mismo objetivo, que es el cuerpo. Y eso, digamos, o sea, yo lo puedo decir, que esos miembros en un cuerpo trabajan es por amor, ¿cierto? Lo hacen de una manera que no es egoísta. Así es como ellos se ayudan mutuamente, ¿sí me hago entender? Aunque ahí no se nos había hablado sobre el amor, pero ya nos está dando indicios, ¿cierto? De que cuando un miembro sufre, los otros miembros sufren con él. Cuando un miembro tiene alegría, los otros miembros sienten alegría con él. Por ejemplo, cuando usted se machaca un dedo, ¿es qué pasa? Que no es solamente ese dedo el que sufre, ¿cierto? Sino que todo el cuerpo sufre, ¿sí? O sea, las manos, la cabeza, o sea, es como si a todos los otros órganos les doliera eso que le pasó a ese miembro. Entonces ahora, para empatar, con este capítulo 13, entonces terminábamos el 12:31, el capítulo 12, versículo 31, diciendo: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Entonces ahí quedamos, o sea, él está diciendo que hay un camino más excelente, ¿cierto? O sea, él está hablando sobre los dones, pero dice, hay un camino más excelente. ¿Y cuál es ese camino? El camino del amor. O sea, usted puede tener todos los dones que quiera, pero realmente lo básico es que usted tenga amor por las otras personas, ¿cierto? Eso es lo más importante, antes que tener dones muy, muy vistosos, como los corintios, que ellos se consideraban mejores unos que otros porque hablaban, por ejemplo, en lenguas. Entonces, ellos ya se exaltaban mucho, ¿sí? Entonces él aquí está dando, hay un camino más excelente que eso, ¿sí? Eso es. Bueno, entonces vamos a iniciar indicando que hay tres palabras griegas con las cuales se define el amor en griego, que es la palabra eros, que es el amor sexual, filia, que es el amor de amistad. O sea, es un amor sin interés egoísta, pero de correspondencia. Filia es el amor, por ejemplo, que se da entre hermanos, entre padres e hijos. Es filia. Y ágape, que es el amor de absoluta entrega y generosidad. Es el amor que da sin esperar nada a cambio. El amor que solamente busca el bien del ser amado. Los otros dos tipos de amores siempre hay una correspondencia, ¿cierto? O sea, yo amo a esa persona y espero que esa persona me ame a mí, ¿cierto? O que me satisfaga si es el amor erótico, ¿cierto? Pero el amor ágape es diferente, en el sentido de que usted ama sin esperar a que la otra persona le dé nada a cambio. O sea, es una decisión de que yo amo a la otra persona independiente de que esa persona me ame a mí o no. Listo. Entonces, podemos dividir este capítulo 13 en tres partes. La primera, que es capítulo 13 desde los versículos 1 al 3, donde dice que si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y aquí está diciendo que uno puede hablar lenguas humanas. Él, digamos, haciendo un paréntesis, Pablo está haciendo como unas exageraciones, ¿cierto? O sea, le está diciendo, yo puedo hablar hasta inclusive lenguas angélicas si existieran esas lenguas, pero no o sea, pareciera que no es así, sino que le está exagerando. O sea, le está diciendo, mejor dicho, usted puede hablar como los ángeles de una manera muy agradable, pero si yo no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena, ¿cierto? Es como darle a una barra de metal o un címbalo que simplemente retiñe. Y cuando dice retiñe, es un sonido que no es agradable. ¿Sí? No es agradable. Entonces puedo hablar idiomas humanos y aún de ángeles. Lo otro, si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y por último, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, o sea, algo exagerado, o sea, que todo lo que yo tengo se lo voy a dar a los pobres, y ya llegando al extremo, si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, nada me sirve. Entonces, conclusión, puedo hacer todo eso, pero si no tengo amor, hago solo un ruido molesto. Simplemente hago ruido. Nada soy y eso no me sirve de nada. Entonces, mire esa exageración ahí que hace Pablo, ¿cierto? O sea, le está dando ese grado de exaltación al amor, ¿no? O sea, que es más importante de cualquier obra que uno pudiera hacer. Listo. La otra parte la podemos, la otra división la podemos tomar desde el capítulo 4 hasta el versículo 7, ¿cierto? Donde ahí va a dar 15 características sobre el amor, ¿cierto? Donde dice que el amor es sufrido, es benigno. Son 15 características que hay ahí sobre el amor. Entonces, la primera característica es que el amor es sufrido. Sufrido. Bueno, antes de esto, quiero indicarles que esas evidencias que se van a dar ahí, esas evidencias de cuando hay amor y de cuando no hay amor, realmente reflejan el carácter de Dios el Padre o de Cristo. Y el versículo más famoso de la Biblia, que es Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, entonces observen ahí, o sea, ese grado de amor de Dios, ¿cierto? Dice, porque de tal manera, o sea, un grado, pero mejor dicho, máximo o extremo, amó Dios, ¿a quién amó? Al mundo, o sea, a las personas. Y éramos buenos, ¿cierto? O sea, éramos muy, muy formales para que Dios nos amara, o sea, hacíamos todo lo correcto, éramos personas geniales, ¿cierto? O sea, muy fáciles de amar, ¿o no? ¿O sí? No, o sea, entonces amó Dios amó al mundo, ¿sí? O sea, Él siendo Dios, siendo por encima de todos, ¿amó a quiénes? A los pecadores, ¿cierto? Amó Dios al mundo. Ese amor no se quedó solamente en palabras, es decir, yo te amo, pero usted verá cómo se las arregla, ¿cierto? O sea, yo estoy por aquí en el cielo y ustedes están allá, bueno, yo los amo de aquí de lejitos. Pero hay una cosa que hizo ese amor. ¿Qué hizo ese amor? Entregó a su Hijo único, ¿cierto? Entonces miren cómo ese amor va avanzando, ¿cierto? Va llegando como cada vez a un nivel más alto, ¿cierto? Entregó a su Hijo. Entonces miren eso ahí. O sea, lo hizo por amor y lo hizo con personas que no merecían ese amor. Ahí lo vemos. Y eso nos lo complementa Romanos 5:8, ¿cierto? Que dice: muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, también ahí entonces observamos el grado de amor. En todas estas características que vamos a ver, podemos ver el amor reflejado tanto de Dios el Padre como del Hijo. Vamos a mirar ahí cómo se pueden, digamos, manifestar o comparar con cosas que hizo el Padre o que hizo el Hijo. Entonces, decimos que el amor es sufrido, es que es paciente o es magnánimo, es otra palabra que se puede decir. Y eso significa que es capaz de soportar con paciencia las injusticias y los males que recibe. Es incapaz de albergar resentimiento alguno. O sea, soporta, pero no lleva ningún resentimiento. Y eso lo vemos en el carácter de Cristo ante el sufrimiento, como le menciona primera de Pedro 2:21 al 23, que dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Entonces ahí se ve la paciencia que tuvo Cristo. Y se nos dice que nosotros debemos seguir sus pisadas, ¿cierto? Benigno es bondad en acción. Es una benignidad que se expresa en actuaciones concretas. Literalmente significa usar de la gentileza o amabilidad. Entonces vemos cómo es el carácter, por ejemplo, que tiene Dios el Padre, que es amable, que es bueno con todos, que hace salir el sol sobre justos e injustos, ¿cierto? Es bueno, ¿cierto? O sea, nos da la lluvia, nos da el sol, nos da los alimentos, ¿cierto? Independiente de que nosotros seamos malos y que no seamos personas agradecidas. Dice Lucas 6:35, amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Ahí lo ve. Bueno, miremos la otra. No tiene envidias. Es el carácter de aquel que no siente celos por el progreso del otro. ¿Cierto que eso es muy difícil, cierto? O sea, es fácil llorar con los que lloran, pero no es fácil reír con los que ríen. Esta es otra característica. El amor se goza en que otros lleguen a disfrutar de mayor y mejor posición que la de él mismo. Otra, que no es jactancioso. Y la jactancia incluye todas las formas de deseo de ser reconocido y alabado. El espíritu jactancioso se manifestaba entre los corintios, ellos eran jactanciosos. Pasemos a la otra. No se envanece, cualidad de quien no es arrogante, no es orgulloso. Y los corintios también tenían ese pecado de arrogancia. La diferencia entre las dos, entre no es jactancioso y no se envanece, es que el jactancioso busca la alabanza o adulación, mientras que el que se envanece busca es el poder. O sea, es un grado más extremo de jactancioso. Y en Proverbios 27:2, que dice: alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Bueno, no hace nada indebido, no hace nada indebido. No tiene un comportamiento indecoroso o impropio. No es injurioso, es decir, no hace nada de lo que tenga que avergonzarse. O sea, esa característica es que es amable, ¿cierto? O sea, que si ve alguna falta en otros, no la va pues a divulgar, sino que procura la amabilidad siempre, la cortesía. Sí, eso es una virtud pues muy interesante. Y por ejemplo, alguna vez que vine acá, que estaban haciendo aseo, alguien, yo pues pisé y me dijo: es que usted no ve, que está trapeado. Yo, ay no, qué pena, no vi. O sea, yo me sentí mal, ¿cierto? O sea, si es bueno si a uno le dicen las cosas, pero hay formas de uno decir las cosas. Vea, por favor, tal cosa, pero es que, vea que es que... O sea, son actitudes que no son amables. Entonces, ese tipo de cosas no hacen parte del amor. Sigamos ahí. No busca lo suyo, pues es lo que eso literalmente lo dice, ¿cierto? No busca su propio interés. Y esa virtud la podemos reconocer en Cristo, ¿cierto? Que Él se despojó de sí mismo tomando forma de siervo. No se aferró a la posición que tenía, sino que buscó primero lo de nosotros. O sea, le importó más nosotros que Él mismo. Bueno, que no se irrita, o sea, que no es irascible. El amor impide todo pleito y contiendas entre hermanos. Que no guarda rencor. Esa palabra, que no guarda rencor, tiene que ver de un libro de registros. O sea, literalmente significa llevar un libro de registros. O sea, cuando usted le dice a las personas, es que ya lleva una, ya lleva dos, ¿cierto? O sea, y usted me hizo esto y hace 20 años usted me hizo lo otro, ¿cierto? Va guardando un libro de registros, y cuando usted lo empieza ya tiene ese libro lleno. O sea, nunca perdonan, sino que siempre están acumulando cosas negativas. Entonces, bueno, no se goza en la justicia, más se goza en la verdad. Eso es muy interesante. Decir, nosotros podemos decir, bueno, es que el amor disculpa todas las cosas, el amor perdona y todo lo demás, ¿cierto? O sea, pero hay algo importante, y es que el amor no es contrario a la verdad. No es contrario a la verdad. El amor y la verdad siempre tienen que ir de la mano. O sea, si usted está cometiendo un error, yo por amor debo decirle que usted está cometiendo ese error. Y debo procurar que usted corrija ese error. No, por ejemplo, no tratarlo como, no, tranquilo, que usted así como va excelente. No, el amor dice la verdad, pero la dice con amor. O sea, las dos cosas tienen que ser un equilibrio en nuestra vida. O sea, hablar verdad, pero hablarla de una manera que la persona no sea avergonzada, ¿cierto? O sea, que yo no diga, vea, es que usted, hermano Marina, ¿usted por qué está escribiendo ahí? Vea, que... ¿cierto? No, sino que le va a decir, vea, hermana, lo que pasa es que esto y esto. O sea, estoy procurando el bien de la otra persona, estoy procurando que se restaure la otra persona. ¿Sí? Hay unos principios en la palabra, claro, que si la persona no te escucha, pues entonces ya siguen unos pasos ahí. Mire que la Biblia no es contradictoria, sino que es complementaria. No se goza en la injusticia, más se goza de la verdad. Verdad es que aquí equivale que a lo genuino, lo bello, lo justo o lo bueno. y debe ser el pensamiento continuo del creyente, según Filipenses 4:8, ¿cierto? O sea, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensa. Bueno, todo lo sufre. A veces piensa, bueno, pero ¿cómo así que todo lo sufre? O sea, ¿debo entonces sufrir y sufrir y sufrir? Literalmente significa todo lo excusa. Y el verbo tiene que ver con cubrir. Cubrir. Vamos a ver qué es cubrir. En Proverbios 10:12 se nos habla algo aquí al respecto. Proverbios 10:12 dice: el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. O sea, una cosa es cubrir y otra cosa es encubrir, ¿cierto? O sea, yo sé que las personas cometen errores, entonces, hombre, yo voy a pasar por alto eso que estás haciendo, te voy a decir la verdad con amor, pero el amor cubre eso y no permite o lo hace por el bien de no descubrir ese secreto ante otras personas, ¿cierto? O sea, si no es necesario, no, o sea, es entre usted y yo. O sea, yo lo quiero edificar, quiero lo mejor para usted, no voy a encubrir, le voy a cubrir en cierto modo. Y miremos también en Proverbios 17:9. Proverbios 17:9, se me perdió. Ah, ya. El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Si usted quiere realmente tener una amistad, entonces usted debe, ¿cierto?, guardar un secreto, ¿sí? O sea, procurar que eso no sea público. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Y en 1 Pedro 4:8, ¿qué dice? Ya no lo encontré. Y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Eso también es, hace parte de ahí. Entonces, es un amor que no divulga las faltas y está dispuesto a excusar las faltas ajenas. Eso no significa transigir con el pecado, sobre todo cuando tiene que ver con claras denuncias bíblicas. O sea, no es que voy a participar de ese pecado, sino que quiero restaurar a la persona. ¿Todo lo cree? O sea, ¿debemos ser crédulos? No. Aquí está diciendo es que no es suspicaz. O sea, está siempre dispuesto a creer en la disculpa ajena. ¿Cierto? Como dicen en los juzgados, es una persona inocente hasta que se demuestra lo contrario. No como decimos al revés nosotros, ¿cierto? O sea, todos son culpables hasta que se demuestre que es inocente. No, es inocente hasta que se demuestre lo culpable, que es culpable. No está dispuesto a creer lo malo que dicen de otro a no ser que sea verdaderamente notorio. Y este amor es la puerta que cierra los oídos de la crítica y de la murmuración. Todo lo espera. Cuando el pecado es evidente, confía y espera en el arrepentimiento y la enmienda del pecador. Entonces es el carácter que tiene Dios con los pecadores, ¿cierto? O sea, Él está esperando que las personas se vuelvan a Él, ¿cierto? Está teniendo paciencia con ellos, esperando que las personas realmente recapaciten. Esa clase de amor habla ahí. Siempre está dispuesto a extender una mano y dar otra oportunidad, y siempre espera la recuperación del fracasado. Todo lo soporta, persevera. Pero es más que un estado paciente, es la paciencia activa que lleva a compartir la carga ayudando a otros. Entonces miren todas las características que tiene el amor. Hay algo más. Bueno, entonces esos son resumidos de una manera resumida como todas las cualidades que aparecen ahí de lo que es y de lo que no es, ¿sí? La otra división que tiene el pasaje, que es desde el versículo 8 hasta el 13, la podemos resumir en que el amor permanecerá para siempre. El amor permanecerá para siempre. Donde dice el 8 que el amor nunca deja de ser. Tal como Dios es eterno, así el amor será también eterno. Nunca dejará de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Eso podemos decir que las profecías se acabarán, pues se vuelven innecesarias al no necesitarse más revelación. O sea, las profecías fueron necesarias mientras estaba escribiendo la palabra. Las lenguas van a cesar porque eran señales para los incrédulos. Y la ciencia acabará. Bueno, lo complicado aquí es de determinar cuándo es que van a cesar. O sea, si ya cesaron, porque ya está completa la revelación, o van a cesar en el futuro. En eso no se han puesto de acuerdo muchos, pero la gran mayoría dicen es que van a cesar cuando venga lo que es perfecto. Y lo que es perfecto es cuando Cristo vuelva acá a la tierra. ¿Sí? Por ahora hay cosas que sí han cesado, que son las profecías y las lenguas. Eso es lo que ha cesado. Lo que falta que aún termine es la ciencia. Porque dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, ¿cierto? Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Nosotros en este momento tenemos un conocimiento incompleto acerca de Dios. Así nosotros leamos mucho la palabra. Realmente nosotros no vemos de una manera perfecta. Porque acá lo dice adelante, ¿cierto? O sea, nosotros en este momento somos como unos niños y de hecho vemos las cosas como en un espejo borroso. Sí, tenemos, o sea, es esto que tenemos ahora es realmente incompleto. Dice, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. O sea que hay algún día en que nosotros vamos a poder ser maduros. Y eso solamente lo vamos a lograr cuando estemos en el estado eterno, cuando venga el Señor por nosotros. Y otra analogía, ahora vemos por un espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Dice también que es un espejo, y en esa época los espejos no eran como los que utilizábamos nosotros, sino que eran simplemente un círculo metálico, que era pues pulido para que medio uno ahí se viera. Entonces, sí es como dice acá, o sea, es un espejo borroso. Entonces, nuestra vida, o sea, lo que conocemos realmente de Dios es como un espejo borroso. No vemos, o sea, tenemos una medio idea, pero no tenemos todo el conocimiento. Algo importante es que dice, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Yo vi en otra versión que dice, podré conocerlo como Él me conoce a mí. Así como Dios me ve a mí y me ve de una manera clara y diáfana, yo también lo voy a ver a Él. ¿Cierto? Y dice en Juan, en primera de Juan 3:2, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando Él se manifieste, le veremos tal como Él es. Bien, y ya terminando, dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Mejor traducido es que la fe, la esperanza y el amor permanecerán para siempre. No lo entiendo muy bien, no lo he podido discernir. Yo entiendo que el amor permanecerá para siempre como Dios es eterno. Pero lo que no puedo entender es que vamos a necesitar siempre la fe y la esperanza. Se supone que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, cuando tengamos lo que esperamos y veamos lo que no hemos visto, se supone que no hay necesidad de fe, pero aquí dice que la fe durará para siempre. Y la palabra esperanza, alguien la tradujo mejor y es como confianza. Vamos a necesitar seguir confiándole en Él. No lo entiendo muy bien, pero es lo que dice acá el pasaje. Dice, pero el mayor de ellos es el amor. El mayor de ellos es el amor. Bueno, aquí hay una explicación de que por qué es mayor el amor que la fe. Dice, la fe opera por el amor, de ahí que este sea el mayor. Y dice en Gálatas 5:6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Entonces el amor es el que hace que podamos tener fe y que podamos tener esperanza. Entonces, de ahí se infiere que el amor es el que realmente jalona los otros dos. Por eso es mayor que ellos. ¿Sí? Bueno, ¿qué más podemos decir aquí? Ya lo dije todo. Pues, o sea, ahí, esto es un resumen. Hay un material mayor que yo tengo impreso de esto, pero la idea era dedicar solamente esta sesión para el estudio sobre el amor. Yo hubiera querido hacerlo en varias partes, pero no había como más tiempo para esto. Y terminando, en el capítulo 14, versículo 1, aunque estamos en el 13, dice, seguir el amor. Seguir el amor. Entonces, aquí comenzamos diciendo el camino del amor. Y al final dice, seguir el amor. Otros dicen que el amor sea su meta más alta en la vida. Entonces, es un camino, pero también es una meta. Y nos estamos ejercitando en el amor. No podemos nunca decir que ya hemos llegado como a lo que quisiéramos, al menos en esta vida. ¿Sí? O sea, pero sí tenemos que procurar tener eso como meta. ¿Y cuál es la meta? O sea, ¿cuál es nuestro principal modelo? Como Cristo, ¿cierto? O sea, llegar a ser como Cristo, el cual no le importó su propia posición. Exacto. Que es una meta muy alta.
Muy.
Muy alta, ¿cierto? O sea, todos los días vemos que nos falta más. Entre más caminemos, vemos que somos más imperfectos y que aún falta mucho camino por recorrer. Pero es mejor tener esa meta que no tener ninguna, ¿cierto? No mirarnos a nosotros mismos, sino realmente fijar esa meta muy alta. Como alguien dijo, o sea, si quieres llegar a ser sacristán, intenta ser un cardenal o un papa, ¿sí? Si quieres llegar al menos a hacer eso, entonces tengamos esa meta tan alta para que al menos podamos llegar a hacer algo más de lo que somos ahora. No pongamos nuestra mirada en las personas, que vea que está por debajo de mí, sino realmente miremos, pongamos nuestra mirada en Jesús. Esa es la meta más alta que nosotros debemos tener en la vida. Bueno, hermano, muchas gracias y bueno, vamos a orar. Gracias te doy, Señor, por tu bendita palabra.